Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla, Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primero escucharán las aleyas 36 y 37 de la sura La Araña. Y enviamos a Madian a su hermano Shuaib, que le dijo: «Oh pueblo mío, adorad a Dios y tened esperanza en el último día, y no corrompáis en la tierra». Pero le desmintieron, y el terremoto le sorprendió, y amanecieron muertos, caídos de bruces en sus casas. En el programa anterior hablamos sobre el destino del pueblo de Hazrat Lot. Estas aleyas aluden a la misión del Hazrat Shuaib y dicen que éste, al igual que todos los profetas, invitaba al pueblo hacia Dios y a creer en el día del levantamiento. Shuaib decía que el pecado y la desobediencia a Dios provocan el desarrollo de la corrupción en la tierra y un desorden y disturbio en el sistema del universo. Pero lamentablemente, al igual que la mayoría de los pueblos anteriores, el pueblo de Shuaib también se negó a aceptar las palabras proféticas. Los opositores al profeta Shuaib hacían caso omiso a sus recomendaciones y advertencias que les transmitía de forma amistosa y con el fin de reformar a aquel pueblo. El Corán dice que cometer tantos pecados tiene como resultado el castigo divino en este mundo. De hecho, Dios provocó tal terremoto que acabó con todo el pueblo de Shuaib. De estas aleyas aprendemos. Primero, llamar a aceptar el último día es la primera invitación de todos los profetas. Segundo, el enfrentamiento de los profetas con el pueblo siempre ha sido amistoso y sin orgullo ni odio. Tercero, no solo cometer pecados provoca la imposición del castigo divino, sino también insistir en este acto y oponerse a la justicia pese a tener la suficiente inteligencia e información para darse cuenta.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos la ley 38 de la sura La Araña. Yad y Azamud. Y es evidente para vosotros, para sus moradas. Satanás le embleció sus acciones y les apartó del camino, a pesar de que ellos eran perspicaces. Esta ley aborda el destino de los pueblos de Ad y Zamud, donde Dios había asignado a los profetas Hud y Saleh la responsabilidad de orientarles. Ambos pueblos, cuyo destino ha sido relatado en otras leyes del Sagrado Corán, rechazaron a estos profetas y con astucias se oponían a sus órdenes. El Corán, en unas palabras dirigidas al pueblo de la Meca, dice: los miembros de estos dos pueblos sufrieron el castigo divino y las ruinas de sus ciudades que se encuentran en el norte y el sur de la Meca, en el camino de Sham y Yemen, son evidencias claras para ustedes y de hecho las ven en sus viajes, pero aún así no toman lección al respecto. La misma ley a continuación explica que el motivo de la revelación del castigo divino en estos dos pueblos se debía a que los habitantes siguieron órdenes diabólicas que les había engañado a través de adornos mundanos. Aunque ellos tenían todas las capacidades para darse cuenta de lo verdadero, como la razón, la lógica interna y la invitación de los profetas, prefieron desviarse del camino recto y dejarse engañar por Satanás. De esta ley aprendemos que, primero, hay que proteger los monumentos históricos de los pueblos anteriores, pues son en realidad lecciones para los que vienen en el futuro. Segundo, el deber del diablo es adornar y mostrar bonitas las maldades. Lo que una persona puede ver feo en base a su lógica y razón, el diablo lo muestra de una forma muy bonita y bella. Por ejemplo, el orgullo, la superpotencia y el odio son características que el diablo muestra como buenas ante las personas.
Ahora escucharán las aleyas 39 y 40 de la sura La Araña. Y Carún y Faraón y Hamán, y ciertamente Moisés, vino a ellos con las pruebas claras, pero ellos obraron con arrogancia en la tierra y no triunfarán. Así pues, tomamos a cada uno de ellos por sus pecados. Algunos de ellos, nosotros, les enviamos una tormenta huracanada de piedras. A otros les sorprendió el grito, a otros hicimos que se los tragase la tierra y a otros les ahogamos. Y no fue Dios quien les oprimió, ellos se oprimieron a sí mismos. Tras explicar el destino de algunos pueblos anteriores, estas aleyas aluden al fin de la vida de algunas personas pecadoras y orgullosas de la historia. entre ellas Karun, Hammam y el faraón. Karun era muy orgulloso debido a que poseía muchas riquezas. El poder y gobierno también habían dirigido al faraón hacia el auge de la arrogancia. Hammam era ministro del faraón y su socio en los diferentes crímenes que el dirigente de Egipto cometió. El Hazrat Moisés advirtió mucho a estas tres personas, pero ellas no se rindieron ante lo justo y prefirieron seguir su camino incorrecto. Ellos se resistieron ante las recomendaciones de Moisés, gran profeta de Dios, y se esforzaban por eliminarlo. Estas personas arrogantes pensaban que podían poner resistencia ante la voluntad divina, pero por voluntad de Dios, la tierra se tragó a Karun y lo enterró. El agua también ahogó al faraón y a Hammam en el río Nilo. En estas aleyas también se mencionan todo tipo de castigos divinos en este mundo, los mismos que en otras aleyas del Corán se han explicado con más detalle. El pueblo de Ad sufrió una tormenta huracanada de piedras que permaneció durante 7 días y 7 noches, destruyendo completamente el lugar. El pueblo de Samud también fue destruido a través del grito celestial y un terrible terremoto. La tierra se tragó a algunas personas y otras se ahogaron en el agua. Todo esto eran castigos divinos que se aplicaron en este mismo mundo. De estas aleyas aprendemos, primero, el fin de la arrogancia y la superpotencia es la destrucción. El poder, la riqueza y otras posibilidades no salvan a las personas pecadoras de la destrucción. Segundo, el poder de Dios supera todos los poderes y quienes se resisten ante lo justo y verdadero que muestran los seguidores del camino recto, tienen que saber que no podrán resistirse ante el Todopoderoso. Tercero, el castigo de Dios no es de una sola forma. Su mano está abierta para lanzar todo tipo de castigos. Puede castigar a los pecadores de cualquier forma que quiera. Cuarto, el destino de cada persona depende de sus actos en este mundo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Claves de la vida. Evitar daños al cuerpo.
Queridos amigos, ahora les hablaremos sobre cómo evitar dañar al cuerpo según la vida islámica. Algunas de las normas de jurisprudencia del Islam se han pensado en relación con la salud individual. El Islam valora mucho el cuerpo humano de manera que, en las narraciones, la salud corporal se ha atribuido a la salud del corazón y del alma. Para los líderes religiosos, también la salud física y psíquica es primordial y se las han considerado como las mejores bendiciones, regalos y riquezas. La salud es una responsabilidad individual, global y organizacional que se la puede proteger según las narraciones islámicas con una alimentación limpia y adecuada, evitando dañar el cuerpo y siguiendo la vida de los imames como un modelo.
Imam Ali la pasa con él dice lo siguiente sobre un paciente que no informa bien al médico acerca de su enfermedad. El que oculta su enfermedad del médico traiciona a su cuerpo. A ese mismo respecto, el Imam Sadr señala que perjudicar el cuerpo es una forma de desperdicio y ese último es un gran pecado. Y aclara que el desperdicar ocurre cuando se destruyen las propiedades y se perjudica el cuerpo.
Wiki Spam.
هذا كيف $100 اسم واحد $5 $3 تجمع $100 $50 $40
Desde 1948, cuando se creó Israel, tras la expulsión de cientos de miles de palestinos de su propia tierra, el régimen de Tel Aviv ha utilizado diversas tácticas para suprimir los derechos del pueblo palestino. Ha expulsado a los palestinos de sus casas y los ha tratado como un grupo racial inferior. Las tácticas incluyen extensas confiscaciones de tierras y propiedades palestinas, asesinatos ilegales, traslados forzosos, drásticas restricciones de movimiento, detenciones administrativas y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a los palestinos. Una de esas crueles tácticas utilizadas contra los palestinos ha sido la política de detención administrativa del régimen sionista.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un nuevo episodio de Wikispan, directamente desde Teherán y a través de la señal de Hispan TV. Les saluda Yosvani Noguer. Comenzamos. Acompáñenos. Desde la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967, las autoridades israelíes han hecho un uso generalizado de la detención administrativa para encarcelar a miles de palestinos, incluidos niños, sin cargos ni juicio en virtud de órdenes de detención renovables. No existen cifras exactas sobre el número de órdenes de detención administrativa dictadas contra los palestinos desde 1967, y esto se debe a que el régimen israelí no las ha puesto sistemáticamente a disposición del público. Israel mantuvo en detención administrativa a más de 5.000 palestinos, algunos en repetidas ocasiones entre el comienzo de la primera intifada en diciembre de 1987 y junio de 1989. Aproximadamente dos meses después del estallido de la segunda intifada, el 13 de diciembre de 2000, solo había 12 detenidos administrativos, pero el número aumentó drásticamente después de que Israel lanzara una ofensiva militar en Cisjordania. La agresión se denominó Operación Escudo Defensivo. El número de palestinos en detención administrativa alcanzó los 960 en diciembre de 2002 y 1.119 en abril de 2003. Las cifras se mantuvieron altas entre aproximadamente 600 y 850 hasta finales de 2009, cuando cayeron por debajo de 300 antes de volver a aumentar en 2014. La La detención administrativa es una forma de detención en virtud de la cual las autoridades estatales detienen a una persona sin intención de procesarlas en un juicio penal. La base legal para el uso de la detención administrativa por parte de Israel es el Reglamento de Emergencia del Mandato Británico de 1945, que fue enmendado en 1979 para formar la ley israelí sobre la autoridad en estado de emergencia. La detención administrativa tiene una duración de 6 meses, aunque puede prorrogarse sin que medie un recurso. Aunque se suele aplicar a presuntos activistas políticos palestinos, se ha aplicado a muy pocos israelíes judíos. La detención administrativa se utiliza para eludir la protección jurídica y las garantías procesales que el derecho internacional garantiza a todas las personas privadas de libertad. Las obligaciones jurídicas internacionales de Israel le obligan a informar en el momento de la detención a las personas detenidas de los motivos de la misma, a comunicarles sin demora los cargos que se le imputan y a llevarles ante un juez. En sus observaciones finales sobre Israel en 2010, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento por parte de los estados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, criticó el uso frecuente y extenso de la detención administrativa por parte de Israel.
Esta política no está prohibida por el derecho internacional. Aunque el derecho internacional sobre los derechos humanos permite cierto uso limitado de la detención administrativa en situaciones de emergencia, las autoridades están obligadas a seguir las normas básicas para la detención, incluida una audiencia justa, en la que el detenido pueda impugnar los motivos de su detención. La detención administrativa es la medida más extrema que el derecho internacional humanitario permite utilizar a una potencia ocupante contra los residentes de un territorio ocupado. Las autoridades israelíes alegan que en virtud del artículo 78 del Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949, la potencia ocupante tiene derecho a someter a detención administrativa a las personas sometidas a su autoridad. En la práctica, Israel utiliza habitualmente la detención administrativa en violación de los estrictos parámetros establecidos por el derecho internacional. Esto es evidente, dado que Israel califica a los palestinos de detenidos por motivos de seguridad, y la práctica y las pruebas han demostrado que se trata de un pretexto para perseguir y privar a las personas de sus derechos y libertades fundamentales, porque desafían la ocupación de Israel y sus políticas. Además, la detención administrativa se utiliza con frecuencia en contravención directa del derecho internacional para imponer castigos colectivos y penales y no para prevenir futuras amenazas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha vuelto a pedir a Israel que libere a los presos palestinos detenidos en cárceles israelíes en virtud de esta llamada política de detención administrativa, o que presente cargos contra ellos si es que realmente existen. El 17 de abril de cada año se conmemora el Día del Preso Palestino para así poner de relieve la difícil situación de quienes se encuentran recluidos en cárceles israelíes y su lucha por la libertad contra la ocupación israelí. A lo largo de 2021, el ejército israelí detuvo a casi 8.000 palestinos, entre ellos a más de 1.300 menores de edad y 184 mujeres. Las autoridades israelíes también dictaron más de 1.500 órdenes de detención administrativa. Israel es el único régimen del mundo que juzga a niños en tribunales militares, negándoles así a menudo sus derechos básicos. Una realidad de hoy. Vamos al diálogo en Wikispan. Para ello sumamos a Wasfi Abdulgani. ¿Por qué es que se cree que Israel aplica esta política de detención administrativa contra los ciudadanos de Palestina? Le escuchamos.
Las autoridades israelíes adoptan la detención administrativa contra los palestinos sin llevarlos a juicio, ni tampoco revelan qué acusaciones pesan sobre ellos. Además, no dejan a los presos ni a sus abogados que investiguen las acusaciones que enfrentan. La entidad sionista aplica la política de detención administrativa a los palestinos en la ocupada Cisjordania, la Franja de Gaza y en los territorios palestinos ocupados, con el objetivo de mantener lejos a esos combatientes y los palestinos del campo de batalla en su contra. Esta política arbitraria de Israel se considera como una violación flagrante de la ley internacional. Hoy en día, Israel es el único régimen en el mundo que aplica esta medida. Quiero mencionar que desde 1967 hasta el día de hoy, el régimen israelí arrestó a más de 55.000 palestinos bajo detención administrativa.
Retomamos el diálogo con Taher Seif. Preguntamos, ¿cuál cree usted que sería la razón de ser de la insistencia del régimen de Israel en detener a los ciudadanos palestinos por un tiempo indefinido? Le escuchamos.
La política de Israel es colonial y es la continuación de la política colonial del Reino Unido. Israel usa la detención administrativa como una forma para someter a los palestinos, porque esta medida se aplica según una lista secreta de acusaciones, sin que el acusado ni sus abogados se enteren por qué fue detenido. La ocupación israelí utiliza de forma rutinaria la detención administrativa, violando continuamente los estrictos parámetros establecidos por el derecho internacional. De forma contundente, este régimen ha reiterado que se encuentra bajo un continuo estado de emergencia, suficiente para justificar el uso de las detenciones administrativas desde su creación de facto en 1948. La detención administrativa es una medida política que el régimen de Tel Aviv usa para romper la voluntad de los luchadores palestinos y estrechar el cerco contra ellos para impedirles seguir luchando por su derecho legítimo de combatir la ocupación israelí. De hecho, cualquier palestino que fuera detenido y sometido a la detención administrativa desconoce los cargos en su contra y no tienen fecha de liberación, ni tampoco sus abogados la van a tener. Israel utiliza esta medida para silenciar las voces de los palestinos que piden y luchan para liberar sus territorios ocupados.
Gracias por acompañarnos en este tiempo de debate en Wikispan.
En la práctica, el régimen de detención administrativa de Israel viola también otras muchas normas internacionales. Por ejemplo, los detenidos administrativos de Cisjordania son deportados del territorio ocupado e internados dentro de Israel, en violación directa de las prohibiciones de la Cuarta Convención de Ginebra. Además, a los detenidos administrativos se les suele negar las visitas periódicas de sus familiares, de acuerdo con las normas del derecho internacional. En los primeros días de la ocupación, la detención administrativa se utilizó en la Franja de Gaza para detener a jóvenes que estaban desempleados y no estudiaban. Aunque no hubieran sospechas contra ellos, se les enviaba a un campo de internamiento remoto en el desierto de Sinaí y se les decía que podrían ser liberados si encontraban trabajo en Cisjordania. En la Cisjordania palestina ocupada, el ejército israelí está autorizado a dictar órdenes de detención administrativa contra civiles palestinos en virtud del artículo 285 de la Orden Militar 1651. Este artículo faculta a los mandos militares a detener a una persona por periodos de hasta 6 meses renovables si tienen motivos razonables para presumir que la seguridad de la zona o la seguridad pública requieren la detención. Las órdenes de detención administrativa se dictan en el momento de la detención o en una fecha posterior y suelen basarse en información secreta recabada por la Agencia de Seguridad Israelí. En la inmensa mayoría de los casos de detención administrativa, ni el detenido ni su abogado son informados nunca de los motivos de la detención, ni se les da acceso a información secreta.
Volvemos al diálogo ahora con Rihan Al-Quick. Le preguntamos cuál es el verdadero objetivo de esta política de detención administrativa contra los ciudadanos palestinos.
Primero tengo que decir que la política de detención administrativa no es una política nueva, ya que se remonta a la era del dominio británico sobre Palestina y después en 1979, y tras la ocupación de varias tierras palestinas, el régimen de Israel adoptó nuevas medidas para modificar dicha política inhumana. Con el comienzo de la primera intifada y la intifada de Al-Aqsa en 2000, el régimen de Israel intensificó esta política contra los palestinos. Actualmente, los palestinos sufren políticas de detención administrativa sin precedentes. El número de presos retenidos por el régimen de la ocupación israelí bajo detención administrativa ha alcanzado a más de 1,000 presos. Israel usa dicha medida para mantener en la cárcel sin cargos firmes, ni juicio, ni fecha de liberación a los palestinos, que pueden retener basados en información secreta que no hace pública, ni a los abogados de los presos. Israel aplica esta política para reducir la resistencia palestina, ya que el pueblo palestino opta por la resistencia desde el inicio del día de la Nakba en 1948. Pues las autoridades israelíes decidieron arrestar a los palestinos, que creían tener influencia sobre los demás, en la lucha contra la ocupación israelí. Con la detención administrativa, el régimen de Israel busca romper la voluntad de los palestinos que se oponen a la ocupación sionista. A veces, un preso pasa un año, 2 años, incluso 10 años en prisión, y luego las autoridades israelíes le mantienen en detención administrativa porque creen que les amenaza. Hay un caso en las cárceles israelíes sobre el preso Mufabak Aruk, de 77 años. Aruk nació en la ciudad de Nazaret, dentro de los territorios ocupados en 1948. Sufre de cáncer en el hígado y el estómago y fue trasladado varias veces a hospitales israelíes. Las autoridades israelíes se niegan a responder a los llamamientos emitidos para liberar al prisionero. Aruk, a pesar de su vejez y las graves enfermedades que padece, pasó más de 20 años moviéndose entre prisiones, lo que lo convirtió en presa fácil para enfermedades que asolaron su cuerpo.
Gracias por acompañarnos en este tiempo de debate en Wikispan. Enseguida regresamos con mucho más. Retomamos el diálogo con Taher Seif. Preguntamos, ¿cómo puede la comunidad internacional presionar a Israel para que abandone esta política discriminatoria contra los palestinos?
La comunidad internacional no pudo impedir a Israel acabar con la detención administrativa. Además, las organizaciones internacionales, durante décadas, han visto las violaciones del régimen israelí contra los palestinos, pero solo se limitan a condenarlas en palabras. No han adoptado una posición firme al respecto. Nunca vimos que por las presiones de la comunidad internacional, una autoridad israelí fuera condenada por cometer crímenes de guerra contra los palestinos, ni los organismos mundiales ayudaran a liberar a un preso palestino de las cárceles israelíes.
Gracias por acompañarnos en este tiempo de debate por Wikispan. Volvemos en breve con más. Desde su creación en 1948, Israel ha seguido una política para establecer y mantener una mayoría demográfica judía. Israel también ejerce un control total sobre la tierra y los recursos en beneficio de los judíos israelíes, incluidos los de los asentamientos ilegales. En la actualidad, todos los territorios controlados por Israel siguen siendo administrados con el propósito de beneficiar a los israelíes judíos en detrimento de los palestinos, mientras que los refugiados palestinos siguen siendo excluidos. Tras la guerra de 1967, en la que las fuerzas israelíes ocuparon toda la Palestina histórica, Israel extendió esta política a la Cisjordania ocupada, así como a la Franja de Gaza, sometida a un bloqueo y asedio desde el año 2007. Tanto si viven en Gaza, Jerusalén Oriental y el resto de Cisjordania, como en el propio Israel, los palestinos son tratados como un grupo racial inferior y privados sistemáticamente de sus derechos. La violencia ha llevado a las organizaciones de derechos humanos a pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga a Israel un embargo total de armas, así como sanciones selectivas. También la congelación de activos contra los funcionarios israelíes más implicados en el crimen de apartheid. Israel utiliza el mismo régimen militar para hacer más difícil la vida de los palestinos. El principal objetivo de todo esto es conseguir que abandonen su territorio ancestral. Así es como llegamos al final de este nuevo episodio de Wikispan. Recuerde que puede encontrar toda nuestra colección a través de nuestra web, somoshispantv.com. Será hasta la próxima.
La guerra de las narrativas.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos otro capítulo más de la serie de artículos titulados La guerra de las narrativas. Acompáñennos. Después de la victoria de la Revolución Islámica en Irán, varios think tanks en Occidente están monitoreando los eventos de Irán desde diferentes ángulos. Los grupos de especialistas de estos centros son los encargados de diseñar las operaciones en forma de estudios estratégicos. El grupo de expertos de Atlantic Council es uno de los grupos de expertos más influyentes en el campo de la política exterior estadounidense, que inició un extenso proyecto de investigación sobre la generación de jóvenes iraníes a finales del año 2021. La responsabilidad de este importante proyecto recae en Holly Degres, analista y comentarista iraní estadounidense. Degres ha estado trabajando en temas sociopolíticos de Irán durante muchos años. Desde 2018 se ha centrado en la comunicación de la generación de jóvenes iraníes en el espacio virtual. En una parte de su investigación, Degres afirmó que según los datos obtenidos de las actividades sociales de los usuarios iraníes, algunos de los jóvenes del país tienen un potencial de crear caos y disturbios en el espacio público. El think tank Atlantic Council, en marzo de 2022, en un informe escrito por Fariba Parsa, alegó: la próxima revolución de Irán será una revolución femenina. En este artículo, los próximos desarrollos en Irán fueron claramente predichos en base al movimiento de mujeres iraníes. Además, estos Think tanks han llevado a cabo investigaciones similares sobre minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, así como amplios cambios sociales en Irán. La mayoría de estos materiales se escribieron durante el año pasado y se basaron en las condiciones internas del país persa. Según muchos expertos y analistas políticos sociales, estos estudios alimentan una parte importante del sistema de guerra psicológica del Pentágono contra Irán en la creación de los recientes disturbios en la sociedad iraní. Una mirada a los eventos más importantes de los recientes disturbios en Irán muestra que el uso de noticias falsas ha sido la principal herramienta para formar e intensificar las protestas internas. Las noticias falsas, rápidamente y sin restricciones, ocuparon el espacio intelectual de la sociedad iraní y encendieron el fuego del caos, cuyo punto de partida fue el incidente relacionado con la sociedad de mujeres iraníes. El proyecto de operaciones psicológicas contra el pueblo de Irán se inició bajo el nombre de Mahsa Amini. Cuando se publicó en Twitter la primera noticia sobre la muerte de Mahsa Amini, ninguno de los usuarios se imaginó que horas después este evento se convertiría en la noticia más importante de todos los medios del mundo. La información inicial sobre este tema, que muchas veces se publicaba en el espacio virtual a través de las cuentas de cadenas extranjeras, marcó una participación sin precedentes al respecto en el espacio virtual. Después de haber transcurrido unas pocas horas, un grupo de usuarios que suelen publicar contenidos sobre temas cotidianos reaccionaron en torno a este tema. Estas personas constituían casi el 40% de todos los usuarios de Twitter, algo que no tenía precedentes en el espacio virtual. Poco a poco, con la actividad de un gran número de cuentas de usuarios sin identidad y centrándose en las noticias de la cadena saudí Iran International y la británica BBC Persian, el hashtag Mahsa Amini se convirtió en el contenido principal de los tweets persas e Instagram publicado por cuentas que en su mayoría se crearon en unos pocos meses. El tema principal de estas noticias fue sobre las razones de la muerte de Mahsa Amini, incluyendo las imágenes falsas de tomografía computarizada, declaración falsa del personal médico del hospital donde Mahsa Amini fue hospitalizada, comentarios falsos de neurólogos que afirmaron que una fractura de cráneo fue la causa de la muerte de Mahsa Amini. Estas noticias falsas se difundieron rápidamente entre los usuarios de las redes sociales. Incluso en medio de esto, el debate sobre la forma del entierro de Mahsa Amini, las protestas callejeras y la controvertida reacción de las celebridades sirvieron de base para la difusión más amplia de estas noticias falsas. Posteriormente, en la siguiente etapa, se sumó al flujo de fake news la producción de noticias sobre las jóvenes presuntamente asesinadas por las fuerzas de seguridad del gobierno iraní, un procedimiento que se vivió en 2018 con el ambiguo caso de Neda Agasoltán y que sirvió de base para las más duras sanciones del Occidente contra Irán. El propósito de publicar esta noticia sobre las jóvenes cuyas muertes fueron falsamente atribuidas al régimen iraní fue formar un amplio consenso contra Irán y boicotear a la nación iraní. La característica común de la mayoría de los casos planteados por los medios occidentales era que las víctimas eran golpeadas con una porra en la cabeza, y su característica distintiva era que cada una de ellas pertenecía a una de las etnias iraníes. De esta manera, intentaron crear el terreno para el caos y la anarquía en diferentes partes del país y entre diferentes grupos étnicos. El 1 de octubre de 2022 se publicó un extraño informe del periodista británico Kim Clarenberg en el sitio web de Cradle, titulado Descifrando la guerra en línea del Pentágono contra Irán. En este informe afirmó que los recientes disturbios en Irán fueron provocados y diseñados desde el exterior. Citando investigaciones, argumentó que con tan solo presionar un botón en Estados Unidos se origina la violencia en las calles de Teherán. Unos días después de que comenzaran los disturbios y las protestas en Irán, el Washington Post reveló en un informe que después de exponer varias de sus cuentas falsas, trolls y bots, en el espacio cibernético, el Pentágono, Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha comenzado una extensa evaluación de sus esfuerzos en línea y operaciones psicológicas. Estas cuentas falsas son administradas por el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, por sus siglas en inglés. La República de Irán, debido a su ubicación geográfica, está en la agenda de CENTCOM y considerando la posición de larga data de la República Islámica como el principal enemigo de los Estados Unidos, no sería nada sorprendente de que una gran parte significativa de los esfuerzos de guerra psicológica y la difusión de información falsa de esta parte del Pentágono se dirija a Irán. El Instituto Gráfica y el Observatorio de Internet de Stanford, en una investigación conjunta de 55 páginas titulada Voces no escuchadas, evaluación de 5 años de operaciones de infiltración secretas occidentales, han repasado cómo funcionan las cuentas falsas del Pentágono en las redes sociales, incluido el espacio virtual de Irán. Según esta investigación, el método utilizado fue crear una estructura de red oculta para difundir noticias falsas, que gestionó miles de cuentas de usuarios interconectadas en decenas de plataformas virtuales, para finalmente gestionar la opinión pública dentro de Irán. La publicación de esta investigación demostró que existe una conexión entre las noticias falsas publicadas y las unidades especiales virtuales del Ejército de Estados Unidos. Las noticias falsas tienen más poder de difusión en el contexto de impactos sociopolíticas y apuntan definitivamente a la existencia del sistema político del país atacado. En Irán, el surgimiento de problemas económicos y las dificultades de subsistencia de la gente crearon un campo muy adecuado para la distribución generalizada de estas noticias falsas. Según Jack Burkman, operador político, las noticias falsas son un arma y estamos tratando de usarlas. Las noticias falsas son efectivas al difundirlas. Construyes un sitio web en un lugar de las agencias de noticias oficiales y la gente cree en sus noticias e incluso trata de difundirlas. Definitivamente tiene un efecto en la forma de difusión de una historia, porque la gente lo usa. Crear las noticias falsas hoy en día se ha convertido en un arma de guerra, al igual que las armas químicas que fueron usadas en la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo lo usa, así que tú también deberías usarla. La naturaleza de las noticias falsas es que se propaga rápidamente, pero puede llevar días y a veces meses aclarar la verdad. Ahora la pregunta es, ¿pueden las noticias reales compensar los daños causados por las falsedades? ¿Llegará siempre la verdad de la historia a la audiencia de las noticias falsas? En la era de la difusión de noticias falsas, la existencia de este tipo de contenido en las redes sociales puede parecer inútil y sin importancia. Pero cuando estas mismas noticias se recopilan y analizan, forman un arma poderosa y potencialmente peligrosa. En realidad, las noticias falsas se consideran una de las armas del Pentágono en su arsenal de cambio de regímenes. Amigos, aquí finaliza el capítulo 3 de la serie La Guerra de las Narrativas. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.